desde Argentina.
Bueno, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto, como cada dos semanas, encontrarnos en la redacción de Nueva Sion con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola, Jorge, ¿cómo están?
Muy bien, y con muchas ganas de oír esto que nos has anunciado hoy. Juntar a dos personajes, uno real, casi fantástico como Kafka, y otro fantástico, casi real como Don Quijote, ¿no?
Así es. Es interesante ver, combinar, digamos, ver personajes, como vos dijiste, fantásticos y no tan fantásticos, y ver cuáles son las interpretaciones y las conexiones, ¿no? Hacía falta que un hombre que como Kafka, ¿no?, para ver, en definitiva, lo que por ahí nadie ha visto, o tal vez producir la más inverosímil, o más genial, o original interpretación que podamos tener de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Porque, digamos, Kafka es una mirada curiosa, extraña, extrañada en sí mismo, ¿no? Tal vez silenciosa, ¿no? Y tal vez tiene como una capacidad de soportar la tensión de ver lo que nadie ve, ¿no? Tal vez porque no pone suficiente atención. Walter Benjamin, filósofo, digamos, de la escuela de Frankfurt, judío alemán exiliado en Estados Unidos por el nazismo, escribió que no sabemos si Kafka rezaba, pero la capacidad de poner atención recordaba lo que la atención es una plegaria natural del alma, ¿no? Es decir, aquello en lo cual fijamos la mirada, la atención, la búsqueda. Hay un cuento que le voy a leer, que fue, digamos, escrito por Kafka, y que se llama La verdad sobre Sancho Panza, ¿no? Porque Kafka admiraba profundamente al texto de Cervantes, ¿no? Y hizo esta interpretación, que fue celebrada por el mismo Jorge Luis Borges, ¿no? Porque es como un punto exacto en el que la imaginación de estos dos grandes escritores se encuentra su punto de unión, ¿no? Como los grandes pensadores y genios de literatura fantástica y de distintos vuelos que hay, ¿no?, alternativos en la literatura mundial, ¿no? Y Kafka, ¿no? O sea, lo que Kafka dice es que al correr de los años, y gracias a una gran cantidad de novelas caballerescas y picarescas leídas en las horas vespertinas y nocturnas, Sancho Panza, quien por lo demás nunca se vanaglorió de ello, consiguió despistar de tal modo a su demonio, al que luego daría el nombre de Don Quijote, que este acometió como barco sin remos las más locas hazañas, las cuales, no obstante, por falta de un objeto predestinado que justamente hubiera debido ser Sancho Panza, a nadie perjudicaron. Sancho Panza, un hombre libre, acompañó sereno a Don Quijote en sus andanzas, quizás por un cierto sentido de la responsabilidad, y obtuvo por ello una muy grande y útil diversión hasta el fin de sus días, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque el editor y escritor italiano Roberto Calasso analiza esta interpretación, ¿no? Que se parece más a... que es bella, ¿no? Dice que para Kafka el verdadero y único protagonista no es Don Quijote, sino Sancho Panza, ¿no? O sea, atormentado por los demonios y por sobrevivir, tiene que inventarse a Don Quijote. Y lo más extraordinario es que al final de las líneas que le dedica, Kafka dice que Sancho Panza es un hombre libre. Digamos, es la única vez que nombra la palabra libre, ¿no? Es casi como una transferencia de demonios, ¿no? Kafka es como Sancho Panza, digamos, ¿no? Y en ese punto fundamental, esencial, Kafka se identifica secretamente con Sancho Panza, ¿no? O sea, él también ha creado toda su literatura, él como nadie más, ¿no? Para lidiar con sus propios demonios, ¿no? Para transformarlos o para transferirlos, ¿no? Y bueno, recordar la metamorfosis es claramente recordar a esto, ¿no? A los propios demonios, ¿no? Ese hombre, ese insecto, ¿no? En que, no, que uno se convierte cuando no se reconoce a sí mismo también, ¿no? ¿Y qué es entonces la gran literatura, sino una forma de transferir demonios, ¿no? O de capturar ese sentido, ¿no? El espíritu, ¿no? Y así la literatura de Kafka, de alguna manera, está poseída por esos demonios, ¿no? Algunos de ellos son abstractos, y siempre tienen una dimensión metafísica, ¿no? Y Don Quijote es el sueño mágico, ¿no? El sueño curativo de Sancho Panza, de la misma manera en que Gregorio Samsa, el personaje de la Metamorfosis, lo es para Kafka, ¿no? O de una manera quizá más enigmática o más de pesadilla, ¿no? Lo que le sucede también a K, al personaje K, en el cuento El Castillo, ¿no? O a Joseph K en El Proceso, ¿no? De Kafka. Y entonces, bueno, ahí la pregunta que queda siempre flotando era si Kafka era un hombre libre. En definitiva, la pregunta que queda flotando es, ¿qué es ser un hombre libre? Si existe algo así como un hombre libre, ¿no? ¿Y qué sería ser un hombre libre, ¿no? Con todos los mitos que esto implica, con los fantasmas, ¿no? Con las fantasías de qué sería ser libre y si soy yo libre o no soy libre. Y son las preguntas universales que atraviesa también los judíos, ¿no? Porque los judíos están claramente, como estos personajes, como el de Kafka, como Kafka mismo, ¿no? Plantea la contradicción de la propia libertad y de los fantasmas. Así que bueno, me pareció interesante, ¿no? Para pensar la extranjeridad, el extranjero en nosotros mismos, ¿no? Esta idea que plantea donde de pronto el personaje principal no es Don Quijote de la Mancha, sino justamente Sancho Panza.
Bueno, sin duda es una reflexión que también nos coloca a nosotros en una situación de pensar a lo que somos nosotros frente a la propia obra también. Si somos incluso parte de la imaginación del autor, ¿no? Te agradecemos estos pensamientos que nos dejan muchas ventanas abiertas para volar por ellas y te invitamos, como siempre, a volver con nosotros dentro de 2 semanas.
Gracias, Jorge. Espero haber contribuido en algo a la confusión general, como se decía acá en un programa de televisión muy conocido. Un abrazo para todos y para todas.
Muchas gracias.